SER Podcast.
I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds.
La climática en la ventana con Rocío Gómez.
Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, ¿y tú?
Vaya semanita que llevamos.
Bastante.
Pensando en el medio ambiente, fíjate, arrancamos, bueno, ola de calor, que esto va durando ya hasta el lunes ahora, la segunda ola de calor del verano, pero está siendo bien larga. Y luego, sobre todo, el tema de los incendios, que empezaron precisamente, o el más gordo de los que estamos viviendo, es ese que, bueno, que arrasó las médulas, patrimonio de la humanidad, y también lugar histórico por las minas que tenían ahí los romanos.
Precisamente, de
oro. Minas de oro, efectivamente, lo hablábamos aquí con Arturo Lezcano el otro día también, que lo conocía bien. Precisamente con minas vamos hoy, de minas
sí,
vamos a hablar,
de minería. De minería, pero antes quería hacer una pequeña pausa, precisamente por esa tristeza con la que comenzamos la semana, de ver arder las médulas, un territorio que ahora queda calcinado, y escuchar a los vecinos ha sido triste, y esa tristeza, no sé si sabes que tiene un nombre.
Pues no.
Se llama solastalgia.
¿Solastalgia?
Sí, la puso un filósofo australiano, Glenn Albrecht, en 2005 aproximadamente, y la solastalgia define esa pena que sentimos al ver perderse un paisaje de nuestra vida que probablemente, contaban los vecinos, sus nietos no van a volver a ver. Se relaciona sobre todo con el cambio climático, con la desaparición de las médulas, por ejemplo, con lo que arrasa un incendio, con el río que borra una sequía, y también a veces con decisiones humanas como son minas que revientan montañas y cambian el paisaje. Por ahí vamos a ir.
¿Tú solastalgia se llama.
Solastalgia de origen latino.
Todos
¿tú conoces otra cosa? Te voy a preguntar. ¿Tú conoces los corrales?
A ver, tú me dices corrales y mira, hablando de solastalgia, me acuerdo del corral que había en la casa de mi abuelo, pero que eran pues gallinas, y bajábamos al corral y eso en Carrascosa del Campo, pero no tiene nada que ver con las minas.
Yo en Zalamea de la Serena también conocía esos corrales y corralones.
Pero estás hablando de otros, ¿o cómo conecta esto
sí,
con las minas?
Hay otros corrales súper bonitos que están en Cádiz, en Chipiona, son una especie de herradura, que hay, son como puertos naturales hechos con restos de crustáceos, de conchas.
Ajá.
Y ahí se practica una de las artes pesqueras, también probablemente de origen romano o árabe, cada uno disputará los orígenes, pero se practica una de las artes pesqueras tradicionales más primitivas o antiguas de nuestro país. Y todavía se practica.
Y te eso hablo, se llaman corrales también.
Sí, se llaman corrales y son como especie de trampas naturales.
Sí,
pero
ahora según lo describes, yo creo que sé lo que es, pero no sabía que se llamaban corrales.
Yo lo descubrí este año también, me lo contó Rafael, y te hablo de estos corrales hoy porque también puede estar amenazada su biodiversidad, precisamente por habréis oído y les vamos a hablar, la reapertura de minas, en este caso la de Aznalcóllar. Rafael Ruiz es vicepresidente de la Asociación de Mariscadores de a pie de Jarife y nos lo cuenta.
La reapertura de la mina de Aznalcóllar, no solamente la de Aznalcóllar, sino también la de Gerena, la mina de las Cruces, la mina de los Frailes y alguna otra que se está planteando para abrir, pues la preocupación es máxima. Daros cuenta que nosotros ya hemos tenido la experiencia en el año 98, cuando el desastre de Aznalcóllar, durante años no pudimos pues coger las especies que vienen y que se crían en el estuario, debido a la contaminación tan alta que había. Y vemos que si esto lo multiplicamos ahora por 10, los metales pesados que quieren arrojar, estos 130.000 millones de litros contaminados, aunque estén tratados, siguen estando contaminados con metales pesados, el río no podría con ello.
Ya veo la conexión, ahora sí ya está claro. Con esos corrales, claro, que están en la desembocadura del río, se pueden ver afectados por lo que pase río arriba, en concreto por la reapertura de esta mina, ¿no?, de Aznalcóllar, que, bueno, a los más jóvenes igual no les suena mucho el nombre, pero fue una de las mayores tragedias ecológicas que hemos vivido en nuestro país.
O sea, al nivel del Prestige, ocurrió en 1998, por si alguien no había nacido, fue la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar, afectó a zonas como la de Doñana, la pesca se prohibió sembrar, se tuvieron que pagar las cosechas porque se perdieron, 3 toneladas de animales muertos, se prohibió la ganadería durante muchos años, era propiedad de la empresa sueca Boliden, que tiene el mérito de haber cambiado la legislación europea sobre minas. Ahora se repite el mantra de quien contamina paga, pero en ese caso Boliden no pagó la restauración. Por eso ha llamado tanto la atención que la Junta de Andalucía haya decidido dar el visto bueno y reabrir esta mina. No la va a reabrir Boliden, la va a abrir Minera Los Frailes del Grupo México, que ahora hablaremos de todo esto, pero por poner un poquito en contexto lo que nos contaba Rafael, que le preocupan efectivamente los corrales porque cree que van a vertir se va a vertir veneno y no, afectaría a la pesca, también a la agricultura, a las salinas y a la ganadería. Rafael se ha unido a la plataforma Salvemos el Guadalquivir, se manifestaron en contra de esta decisión de la Junta, piden la evaluación de un comité científico y ofrecen información.
De boca a boca, porque nunca mejor dicho, los medios de comunicación lo da como un beneficio, no como un perjuicio. Y entonces realmente nos damos cuenta de que la población no está informada de lo que es la reapertura y la bajada de estos metales pesados que nos van a afectar a una comarca con más de 66.000 puestos de trabajo y todo por la apertura de unas minas que van a dar trabajo a 1.500 personas y que el perjuicio que va a traer es inmenso.
Rocío, entiendo que esta preocupación tiene alguna base científica, ¿se apoyarán en, no sé si en algún estudio o qué dice la ciencia de esto, de lo que puede suponer?
Pues se apoyan en algunas evidencias y en concreto en un estudio reciente elaborado por un equipo de la Universidad de Sevilla en colaboración con otras universidades de Granada y de Huelva, que documentan la documentación grave de metales vertidos desde la escombrera de la mina de Aznalcóllar. Estamos hablando de la escombrera de la mina que ahora no está funcionando, o sea, de la mina anterior. Para que nos cuente si se han medido bien los niveles de contaminación del Guadalquivir, el Guadiamar y Doñana, tenemos con nosotros al catedrático de Ecología, Jesús Castillo, que ha coordinado este informe.
Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Muy buenas tardes.
¿Qué pasa en el río? ¿Qué hay ahora mismo en el río para tener que alertar de esa contaminación? Porque se supone que la mina cerró, pero sigue ahí la contaminación.
Pues sí, en el río Guadalquivir ahora mismo tenemos una situación muy preocupante respecto a la contaminación con metales procedentes de las minas. La mina de cobre Las Cruces, que está junto a la ciudad de Sevilla, lleva virtiendo aguas con metales al estuario del Guadalquivir desde 2008. Y ya hemos demostrado científicamente que lo ha contaminado gravemente con efecto ecotóxico. Eso quiere decir que los organismos que viven en el río crecen, se reproducen menos y mueren más. A este vertido de cobre Las Cruces hay que sumarle lo que comentabais antes, y es que cuando llueve mucho, las escombreras de las abandonadas en la mina de Aznalcóllar se llenan de agua y ese agua sale en forma de drenaje ácido de mina, que es un agua muy ácida y con muchos metales. Y eso es lo que ha pasado esta primavera a partir de marzo, con mortandad de peces masiva a lo largo del río Agrio y llegando al río Guadiamar, a Doñana y al Guadalquivir. Y además tenemos anunciada un nuevo vertido de cobre Las Cruces y la reapertura de la mina de Aznalcóllar con un vertido directamente al río Guadalquivir.
Vale.
El río Guadalquivir ya tiene problemas de contaminación de metales y esto lo podría multiplicar por 10 o incluso más.
Ya tenemos aquí, Rocío, la parte, digamos, teórica, ¿no? La ciencia, con ese informe del que estamos hablando, que advierten del riesgo. ¿Qué hay de la acción? Quiero decir, ¿se está moviendo algo ante las administraciones o ante la justicia? ¿Se está intentando parar esto, revertir la situación de alguna manera?
Bueno, los grupos ecologistas están completamente en contra, lo han manifestado desde Ecologistas en Acción hasta Amigas de la Tierra, que ahora hablaremos, y Rafael y muchas asociaciones del territorio se han unido en esta plataforma Salvemos el Guadalquivir. Ha habido manifestaciones este verano.
¿Y ha habido algún recurso? ¿Esto está ya en las minas, en la justicia, quiero decir?
Han presentado un recurso de alzada las compañeras de Amigas de la Tierra. Tenemos con nosotras a Adriana Espinosa, que nos lo puede contar.
Adriana Espinosa, responsable de recursos naturales y residuos de una de estas ONGs, de Amigas de la Tierra. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Por qué habéis optado por esta vía? ¿Qué es lo que estáis denunciando y qué posibilidades, qué probabilidad hay de que esto prospere?
Bueno, lo que hacemos, realmente este recurso de alzada lo hemos presentado junto con Ecologistas en Acción, con Greenpeace, con algunas otras organizaciones que compartimos esta preocupación por los impactos que va a tener la mina. Y básicamente lo que intentamos es, para empezar, que los procedimientos se hagan bien. O sea, lo que hemos detectado durante todos estos años de procedimiento es que todo este proceso de autorización presenta muchas deficiencias legales y ambientales que son muy preocupantes, ¿no? Por ejemplo, el vertido que se ha autorizado al estuario del Guadalquivir, que lo comentaba Jesús Castillo, pues no ha sido evaluado de forma adecuada, no se ha sometido a participación pública, ¿no? Y pensamos que todo esto puede tener evidentemente muchas implicaciones. La corta de Aznalcóllar, de la antigua mina, se ha autorizado su uso como un depósito de residuos mineros sin haberse realizado un análisis de vulnerabilidad ni haberse dispuesto un plan de emergencia exterior, a pesar de que esta corta fue la protagonista del anterior desastre ambiental que hemos comentado. O sea, creemos básicamente que las instituciones no están aprendiendo de las lecciones del pasado, de uno de los mayores desastres ambientales de la historia, que no se está adoptando un principio de precaución, que no se están habilitando los procesos de participación pública pertinente y bueno, lo que estamos intentando básicamente es que esto no sea otra crónica de un desastre anunciado como ya fue lo de Aznalcóllar. Eso es lo que estamos intentando. Las expectativas de éxito, bueno, ahora mismo todas las instituciones públicas, desde la Junta de Andalucía, Gobierno de España y Unión Europea, están apostando por la minería a por todas y evidentemente es muy difícil frenar esto, pero no podemos dejar de intentarlo.
Jesús, volviendo a la parte científica, ¿qué fallos habéis detectado en la autorización de la Junta? ¿Qué cosas no han tenido en cuenta? Me hablabas, por ejemplo, de los metales, de cómo se mueven en el agua. ¿Qué fallaría? ¿Por qué pedís una nueva revisión de un comité científico?
Pues esto es algo inaudito. Las evaluaciones de impacto ambiental que autorizan estos vertidos mineros están basados en un modelo de comportamiento de los metales en el estuario del Guadalquivir que es totalmente falso, es ciencia ficción, es mentira. Lo que dice la mina y lo que ha comprado la Junta Andalucía es que los metales van disueltos en el agua. Cuando llegan al estuario se diluyen porque llegan a un volumen mayor de agua y salen fácilmente por la boca del estuario al Golfo de Cádiz. Pero eso es mentira. Así no funciona un estuario. Así no se comportan los metales. Eso lo sabe cualquier científico que trabaja en esto. Y lo que realmente está pasando, y pasará en un futuro si siguen los vertidos, es que los metales se unen a partículas que hay en suspensión en el río, partículas de arcilla, partículas de materia orgánica. Y esas partículas, en la parte interior del estuario, tienden a depositarse en el fondo. Una vez que los metales están en el fondo, pasan a estar en contacto con los seres vivos. Y entonces se van bioacumulando en vegetación de las orillas, en las algas que viven en el río, después se van bioacumulando, como hemos demostrado ya, en los peces, algunos peces como la lisa, que se comen tradicionalmente en los ríos, en los pueblos ribereños del río, se van bioacumulando y biomagnificando, aumentando su concentración en los seres vivos, por ejemplo, en las nutrias, y al final pueden llegar a los seres humanos.
Desde fuera llama la atención, os pregunto a los dos, pues que este proyecto está, bueno, cuenta con el visto bueno y el respaldo del propio ayuntamiento de Aznalcóllar, del ministerio, de la Junta. Entra, no sé si de fondo hay, bueno, esto que algunos llaman el boom minero, ¿no? No sé si nos podéis explicar de qué materiales hablamos cuando hablamos de este boom creciente en demanda de materiales, en qué sectores se está pidiendo y qué se prevé, cómo se prevé que pueda aumentar esto. Adriana, si quieres empezar tú.
Sí, por supuesto. Bueno, efectivamente, lo que vemos en los últimos años es, sí, es un boom minero. Lo que hay ahora mismo a nivel global, porque esto es global, es una carrera por determinados minerales. Minerales que se llaman de diferentes formas. Minerales críticos, minerales fundamentales, materias primas fundamentales. Cada región, digamos, define cuáles son esas materias primas fundamentales para su economía. Y la Unión Europea definió el pasado año, bueno, ya lleva muchos años definiéndolo, cada vez mete más minerales, definió el año pasado una lista de 34 minerales y metales que son importantes por ese motivo, porque son importantes para determinados sectores, que ahora comento, y porque se determina que hay un determinado riesgo de suministro. Por ejemplo, la mayoría de estos minerales vienen efectivamente de otras regiones del mundo, de China, de América Latina, de África, etcétera, y puede haber conflictos, conflictos bélicos o conflictos geopolíticos que hagan que Europa no tenga acceso a estos minerales. Y por eso la Unión Europea está apostando por aumentar la minería dentro de Europa, pero que también va a aumentar la minería fuera de Europa. ¿Qué minerales son? Pues muchos van a sonar: el litio, el cobalto, el níquel, las famosas tierras raras, ¿no? Son todos estos minerales. ¿Y cuáles son los sectores que se consideran estratégicos y que los demandan? Por una parte, todo lo que es la tecnología digital, que estamos usando cada día, ¿no?
Claro.
Móviles, etcétera. Eso están ahí, está lleno de todos estos metales.
Coche eléctrico.
El coche eléctrico, la principal fuente de la demanda de minerales para la transición energética es el coche eléctrico, en menor medida, pero también la generación de energía renovable, y un sector del que apenas se habla, pero que es una devoradora de materias primas, que es la fabricación de armamento. Y aquí tenemos todos los planes de militarización de la Unión Europea, que ya la Comisión Europea en 2013 identificó que había que garantizar el suministro de estos minerales para la fabricación de bombarderos, de caza F-35, etcétera, etcétera.
Jesús, pero fíjate, estamos hablando de igual de energías alternativas, de paneles solares, por ejemplo. Ahí yo creo que llegamos a una encrucijada, ¿no? Se necesitan estos materiales para llevar a cabo esa transición energética. ¿Podemos afrontar ese proceso sin la minería?
Bueno, esto es una pregunta muy interesante, ¿no? Por ejemplo, podríamos plantearnos por qué tenemos obsolescencia programada, que hace que muchos de los dispositivos electrónicos que utilizamos duran muy poco, ¿no? Entonces, bueno, esto conecta con temas mucho más de fondo del modelo de desarrollo que tenemos, ¿no? Pero en este contexto de la Unión Europea marcando una línea clara, por ejemplo, la mina Cobre Las Cruces, que ha contaminado gravemente el estuario del Guadalquivir, declarado como proyecto estratégico de la Unión Europea, en este contexto en que la Junta de Andalucía, como he explicado antes, tiene una posición anticientífica y está autorizando los vertidos con un modelo totalmente irreal de comportamiento de los metales, a mí me gustaría hacer una llamada al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, porque ahora mismo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, tiene que autorizar a la mina de Aznalcóllar disponer de las aguas que están en las cortas mineras que irían vertidas al río Guadalquivir, así como de otros recursos hídricos. Está ahora mismo la pelota en el tejado de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, es decir, del Gobierno Central. Hago una llamada a Pedro Sánchez, como catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, para que el Gobierno Central escuche a la ciencia, cosa que no está haciendo la Junta de Andalucía. El defensor del pueblo andaluz ha hecho una declaración diciendo que hace falta una moratoria a los vertidos anunciados y un comité de expertos. La UNESCO, en su labor de vigilancia del Parque Nacional de Doñana, ha mostrado su preocupación porque no ha recibido información suficiente sobre la reapertura de la mina de Aznalcóllar. Estamos todavía a tiempo de pararlo.
Ojalá escuchen la llamada. Y Adriana, ya que estamos haciendo peticiones, habéis coordinado desde Amigas de la Tierra el informe Minerales para la Transición Energética y Digital en España, demanda, reciclaje y medidas de ahorro. ¿Qué otro modelo proponéis? ¿Cómo podemos hacer esta transición energética con otras medidas?
Pues mira, hay una respuesta y hay medidas que se podían implementar. A la pregunta que planteabais antes, ¿se puede hacer transición energética sin minerales? A ver, los minerales los necesitamos siempre. El problema es cuántos necesitamos. Y aquí hay una pregunta clave y un cálculo que el Gobierno no ha hecho hasta la fecha, que es ¿cuántos minerales hacen falta para abandonar los combustibles fósiles para esa transición energética? No han hecho este cálculo y, sin embargo, ya están premonizando, ¿no?, y anunciando que la demanda se va a multiplicar. Bien, nosotras lo que decimos es que para poder llevar a cabo la transición energética no vale reproducir el mismo modelo que tenemos, basado en un crecimiento ilimitado, en devorar más recursos que son finitos, sino que tenemos que replantearnos este modelo. Para empezar, se pueden implementar medidas que ayuden a ahorrar minerales y a reducir esa demanda de minerales. ¿Qué tipo de medidas? Para empezar, si el principal demandante de minerales es el coche eléctrico, no podemos pensar que cada persona va a tener un coche eléctrico en los próximos años, porque no hay litio suficiente y porque ¿quién se puede permitir un coche eléctrico? Luego, urge apostar por un cambio en el modelo de movilidad en España, apostando por el transporte público. También alargar la vida de las tecnologías que comentaba antes Jesús, ¿no? De todas las tecnologías, de las fotovoltaicas, de los coches, la generación de residuos eléctricos y electrónicos a nivel global es otro drama en sí, ¿no? Y, por supuesto, impulsar el reciclaje. El problema es que ahora todos los gobiernos están empezando la casa por el tejado. Estamos impulsando la minería sin antes haber impulsado todas estas medidas que ayudarían a reducir esa demanda de minerales. Y esta es la receta. Y, por supuesto, hacer todo esto con perspectiva de justicia global, porque la Unión Europea aunque solamente tiene el 6% de la población mundial, ya a día de hoy consume hasta el 30% de los metales que se producen globalmente. Tenemos un modelo de expolio de recursos del sur global, un modelo desigual, que estas políticas de transición energéticas están perpetuando. Y sí, decimos, otra transición energética es posible, es imprescindible, pero tenemos para empezar que priorizar esas medidas de ahorro porque no tenemos otra alternativa de todas maneras.
Adriana, muy brevemente que nos tenemos que ir, ¿quién es el Grupo México que va a reabrir Aznalcóllar?
Buah. Grupo México es nada más y nada menos que el responsable del mayor desastre ambiental asociado a la minería en México, del que ahora se cumplen 11 años. Se tenía allí una mina y en 2014 se derramaron más de 40.000 metros cúbicos de residuos tóxicos en el río Sonora, afectando a más de 24.000 personas. Todas esas poblaciones a día de hoy siguen bebiendo agua contaminada, siguen sin haber recibido indemnizaciones, siguen sin haber visto remediado y restaurado todo su entorno. Grupo México fue el responsable de este desastre ambiental del que todavía no se ha hecho cargo y esta es la empresa multinacional que se va a encargar de la reapertura de la mina de Aznalcóllar.
¿En qué plazos nos movemos? ¿Cuándo puede ocurrir esto?
Perdón, ¿me decías a mí?
Sí,
pues se prevé que la mina, que Aznalcóllar empiece a operar en el próximo año, me parece. O sea, es inminente.
Jesús, ¿crees que hay posibilidades de pararlo? ¿Eres optimista?
Yo creo que sí, porque prácticamente la totalidad de las alcaldías de los pueblos ribereños, los agentes socioeconómicos, pescadores, mariscadores, agricultores, gente relacionada con la hostelería, con el turismo, los grupos ecologistas, desde la comunidad científica, estamos pidiendo algo que es de sentido común, una moratoria a los vertidos mineros anunciados al Guadalquivir y un comité de expertos independiente que los analice. Porque lo que estamos hablando aquí no es un conflicto entre medio ambiente, los patos y los puestos de trabajo de la minería. De lo que estamos hablando aquí es de unos pocos puestos de trabajo que crea la minería durante 20 años, que es lo que duran los proyectos mineros, frente a decenas de miles de puestos de trabajo aguas abajo, de todos los sectores que he citado anteriormente. Muchos de estos puestos de trabajo que llevan desarrollándose de manera sostenible durante siglos en el estuario del Guadalquivir, y además estamos hablando de salud pública y de salud ambiental, de manera que va mucho más allá de un conflicto entre medio ambiente y puestos de trabajo de la minería.
Pues veremos.
Yo creo que sí, que estamos a tiempo y el gobierno central puede pararlo ahora.
Veremos, estaremos pendientes, veremos en qué queda. Jesús Castillo, catedrático de Ecología en la Universidad de Sevilla, muchas gracias.
A vosotros.
Y Adriana Espinosa, responsable de Recursos Naturales y Residuos de Amigas de la Tierra, también muchas gracias por participar
gracias.
En la conversación.
Gracias.
Qué poquito hemos ganado con el mundo tan cambiado. Nuevas alambradas, moda fabricada, loco por la sobreinformación.
Pues Rocío, tendremos que estar pendientes. El nombre de Aznalcóllar, fíjate.
De las minas
que
van a dar,
desde entonces,
van a dar que hablar.
Oye, como sueles hacer, si alguien quiere saber más o quiere investigar o ir un poco más con más profundidad en este tema.
Barro para casa. Hay un curso maravilloso sobre minería para la transición energética en climática.com y toda la información de Olivia Carballar que a mí me ha servido para preparar esta entrevista.
En La Marea.
En La Marea.
Pues la semana que viene más climática aquí en La Ventana. Muchas gracias.
Hasta Rocío. La semana que viene, gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.